¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Celso? A todos los que están ahí, un abrazo a toda la audiencia también. Súper bien.
Parece que vamos a hablar cada semana, pero hoy ya no vamos a hablar con Irene, vamos a hablar un poco de esta propuesta que vos planteaste, de que los políticos... ¿Vos dónde hiciste el colegio, Tobías, para comenzar?
Y recorrimos varios colegios, ¿verdad? En San Lorenzo hicimos un tiempo en el Sinaí, después tuve unos años en Argentina, también cuando nos mudamos ahí, después en el Alberto Schweitzer, cuando volvimos a Asunción.
Sí. ¿Y vos tenés hijos?
Tengo una hija de 2 años.
Ah, todavía no va al colegio entonces.
Todavía no.
¿Y si y le vas a meter a un colegio público?
Y yo creo que nuestra propuesta es esa, ¿verdad? Nosotros, o sea, yo creo como joven que nuestras autoridades les es muy fácil prometer cambios en la educación porque ellos no sienten la necesidad que hay en los colegios, en las escuelas, ni quiero imaginarme en las guarderías municipales tampoco. Ahora todavía yo no estoy en esa etapa ni siquiera de guardería, pero yo creo que la única forma de que ellos se despierten a que realmente es grave el problema es el día que les toque pasar por eso, ¿verdad? Lo mismo creo que en materia de salud, ¿verdad? El día que les toque ir en una ambulancia a ellos, a algún familiar, o que les toque esperar en esa fila del IPS, yo creo que es el único momento en el que legalmente se van a dar cuenta de lo mal que está la situación.
Te vuelvo a preguntar, si vos sos electo diputado, vas a estar 5 años y en ese
Sí.
interín tu hija ya va a tener 7. ¿Vos le vas a llevar a un colegio público?
Y mi idea personalmente es no, pero creo que sería bueno que se nos obligue a los políticos, si vamos a hacer promesas en ese aspecto, que se haga eso, ¿verdad? Que se nos obligue a enviarle también a colegios públicos, a escuelas públicas, para que veamos realmente la situación.
Porque viste que si vos estás planteando ya ahora, sería bueno también que seas ejemplo de que vos seguramente estás planteando esto debido a que las declaraciones de Javier Zacarías, donde decía que gracias a Dios su hijo no va a un colegio público, ¿verdad?
Claro, y yo no creo que aguantarían siquiera un día en esos lugares, ¿verdad? Yo estaría dispuesto a que mi hija cuando llegue el día, justamente por eso estamos ahora ya luchando, yo estoy entrando a luchar y a proponer reformas en la educación, porque yo creo que se puede hacer cambios y que falta más que nada voluntad política nada más. Y yo creo que se vive haciendo parches, arreglando escuelas que están por caerse, poniendo pupitres en lugares donde no hay, pero creo que la cuestión es un poco más de fondo también, y creo que recién cuando esa emergencia en educación de la cual se habla, y no haga falta que se tomen colegios y recién ahí se escuchen los reclamos de los estudiantes, sino que realmente uno se siente el Estado y vea, bueno, qué reformas podemos hacer, no solamente edilicias, no solamente dar pupitres, sino para que la calidad de la educación sea mejor, ¿verdad? En estos días salían de vuelta los índices y en materia primaria estamos en el puesto 140 de 144 países, ¿verdad? Estamos al nivel de Somalia en educación primaria, ¿verdad? Algo que ningún padre quiere enviarle a un colegio, a una escuela así a sus hijos, ¿verdad? Pero es fácil cuando tenés la opción que muchos de nosotros tenemos de enviarle a nuestros hijos a escuelas o colegios privados y dejarlos más abandonados y volver a prometer eso en campañas electorales y después no hacer de vuelta.
Claro, exacto. Vos vas a ser diputado por Alto Paraná, ¿verdad?
Y nos estamos presentando con nuestra lista para ser representantes del Alto Paraná a la Diputación, ¿verdad?
Claro, en Alto Paraná, hoy en día, ¿cómo se presentan las escuelas públicas?
¿En qué sentido?
¿Y cómo vos ves? ¿Recorriste las escuelas públicas en esa zona, fuera de Ciudad del Este, inclusive en los barrios de Ciudad del Este? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo están? ¿Cuál es el estado?
Y el estado es de gran deterioro, ¿verdad? Hay algunas escuelas sí que son emblemáticas, por ejemplo, esa del Este, el Centro Regional, y otros que sí tienen una buena calidad educativa, donde sí, pero mucho también gracias a que los padres se organizan, los padres hacen polladas, los padres hacen actividades y ellos van mejorando en materia de edilicia las escuelas y colegios, pues recorriendo en la zona. No hace falta salir mucho de Ciudad del Este, fuimos a varias escuelas y realmente parecen lugares abandonados. Ahora yo no sé lo que ha de ser enviarle a tu hijo a un lugar así todos los días, obligarle a estar ahí. A mí me costaría todo demasiado, ¿verdad? Y es la situación en la cual se encuentra la mayoría de los padres acá del departamento, ¿verdad? Y ni qué decir, yendo a otros distritos acá de nuestro departamento, la situación de abandono es terrible, ¿verdad? Entrar en esos baños da ganas de salir a vomitar muchas veces también de los colegios que recorrimos.
Perfecto. Bueno, y vas a plantear como un proyecto de ley si llegas a la Cámara.
Es una de las ideas que tenemos, ¿verdad? Tenemos varios proyectos en cuanto a educación que estamos analizando con nuestro equipo técnico. Yo no sé hasta qué punto uno puede, por ley, obligarle a alguien a enviarla a una institución pública.
Por eso te decía, por eso justamente te decía que esa puntualización de obligar es lo que a veces no recomendar en todo caso, ¿verdad?
Claro. Sí, pero es una forma de que nosotros tenemos que ver la forma de que realmente se despierten, ¿verdad? Que las autoridades realmente dejen de prometer o hablar, y creo que en esta etapa es muy fácil, inclusive ya ni siquiera se esmeran en presentar proyectos e ideas, y creo que ahí es donde nosotros como jóvenes tenemos que realmente proponer cosas, ¿verdad? Proponer ideas. Nosotros tenemos una en materia de educación que creemos que se podría hacer unas pruebas, por ejemplo, de convertir la educación virtual que se usa en las universidades actualmente, ¿verdad? Hay gran oferta de eso. Usar ese mismo sistema para la educación pública, hacer una prueba, agarrar un curso, pongámosle el primero a la media, grabar desde el MEC a los profesores más resaltantes de cada materia y subir a una plataforma, ¿verdad? Y que los profesores en el interior se conviertan nada más en tutores y que se utilice las enseñanzas de estos profesores que están bien capacitados, que tienen todas las herramientas. De esta forma, inclusive, cuando hayan huelgas de maestros, cierres de colegios, igual van a poder continuar estudiando porque va a estar en la plataforma y va a ser cuestión de que alguien ingrese ahí y pueda seguir estudiando también. ¿Verdad? Son ideas que nosotros venimos trabajando, venimos viendo qué tan viables son realmente, pero creo que hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Porque el sistema de seguir arreglando techos, regalando pupitres, nada más, creo que no mejora en nada tampoco la calidad.
Exacto. Bueno, y ojalá, porque yo sé que en Alto Paraná hace mucha falta, en todo el país, ¿verdad?
En todo el país, yo creo, pero
hay que ver un poco de... ¿Y la salud pública? ¿Cómo se plantea ahí en esa zona?
Y la salud pública es otro gran problema. Nosotros, por ejemplo, un problema del cual no se habla mucho, hace una semana salió un informe de que, por ejemplo, en Mingaguazú, el distrito de Mingaguazú, en el hospital público, la cantidad de estudiantes que están haciendo pasantías o ese tiempo que tienen que hacer ahí de guardia es mucho mayor que la cantidad de médicos ya que han concluido sus estudios que están atendiendo en los hospitales. Yo creo que eso es grave, ¿verdad? Porque ir a consultar y que en la mayoría de los casos te atiendan recién estudiantes de esas carreras, y más con el problema que tenemos acá de las carreras universitarias, que muchas ni siquiera están habilitadas o que son carreras un poco dudosas, que hacen solamente los sábados y terminan siendo médicos, y que siendo recién estudiantes ellos ya sean los que te atienden en hospitales públicos más que médicos ya que han terminado. Creo que es algo bien grave, sin entrar siquiera en los otros problemas que ya conocemos de falta de cama, falta de insumos, falta de medicamentos, tiempo que tardan en darte un turno. O sea, creo que el problema es demasiado grave y creo que verlo así superficialmente tampoco va a solucionar nada.
¿Continúan las carreras de los sábados?
Hubo denuncias nuevamente que continúan acá en algunas instituciones. Se está investigando nuevamente el CONES, tenemos entendido que estaba metiendo manos en el asunto de vuelta, ¿verdad?
Realmente, porque es una de las zonas que mayor problemas tiene, en la zona de Ciudad del Este justamente, y Alto Paraná principalmente, este tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, y hay una cantidad de oferta de educación acá que es llamativa, y más que nada universidades de este tipo repletas de estudiantes extranjeros, ¿verdad? Que cruzan de Foz de Iguazú para estudiar a precios ínfimos comparando con los precios que tendrían que pagar del otro lado. Y la verdad no sé cómo hacen después para regularizar en Brasil para poder ejercer, pero es una invasión de extranjeros siempre en estas carreras, más que nada de medicina acá de este lado.
Viste que Itaipú pues es la caja mágica siempre para todo el país, no solamente Ciudad del Este. ¿Se siente la inversión de Itaipú ahí en la zona, en Alto Paraná? Todo Alto Paraná, te digo Ciudad del Este, todo Alto Paraná.
Ahora mismo han hecho en este año inversiones en viaductos, en algunos cruces, en algunas ampliaciones de rutas. En ese aspecto sí se está sintiendo un poquitito más, ¿verdad? Normalmente se adjudica el municipio nada más esas obras, ¿verdad? No hacen, o sea, lo muestran como que es el municipio, pero es Itaipú. Pero en estas cuestiones de hospitalarias o educativas, muchos no se hacen sentir tampoco, ¿verdad?
Correcto. Bueno, vamos a ver, yo no sé si ese tema, ojalá, es un sueño, ¿verdad? Que lo que vos estás planteando. Eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo bueno porque vos sos una persona joven y tenés sueños de que se pueda en algún momento los políticos para que sus hijos, que vos puedes hacer todo por tus hijos, ¿verdad? Para que sus hijos vayan a los colegios públicos, inviertan mejor en los colegios públicos. Esa es la idea, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que en programas en los cuales si llegamos a invertir, y por ejemplo esta idea de aplicar la educación virtual, para mí es un sueño. Imagínate que vos le envías a tu hijo a un colegio público y que su profesor de historia sea un José Antonio Arreano o un Benjamín Fernández, abogado de economía. O sea, en casos así uno ya dudaría de si enviarle a un colegio público o privado, ¿verdad? Por la calidad de lo que serían sus tutores, sus maestros, ¿verdad? Yo creo que el Estado puede, si realmente se habló mucho en los últimos días del tema de ampliar la inversión en educación. Yo creo que antes de ampliar uno tiene que primero recorrer el circuito a ver dónde es que se está desviando ese dinero, porque en realidad el dinero que se invierte hoy en día del presupuesto no llega. Y yo creo que hay que esa filtración corregir antes de ampliar la inversión, ¿verdad?
Claro, claro. Hay que ordenar la casa.
Totalmente, y es un trabajo que no es fácil. Yo creo que por eso nadie se está metiendo, porque es ir a las bases, volver a ver dónde en todo el esquema, en dónde en el organigrama es que están dándose las filtraciones y dónde se están perdiendo los recursos, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, Tobías, un día que estés por Asunción, te invito a que estés por acá para hablar de otros proyectos también. Así que gracias y vamos a estar en contacto. Muy amable.
Excelente, gracias, Celso. Un abrazo.
Igual, hasta luego a todos ahí. 10